La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles conduciendo esta nueva emisión de Es así y punto. El deseo que estén todos muy bien. Y bueno, un día con novedades, con noticias. Pero antes de meternos en tema, quiero hoy rendirle un homenaje y mandar las condolencias a la familia de Tomás Boy, nuestro ex compañero en fútbol picante, hombre que vistió la camiseta de la selección mexicana, un hombre importantísimo en la historia de Tigres, quien dirigió muchos equipos, nos dejó en el día de ayer. Falleció Tomás Boy ayer 8 de marzo en el hospital de la Ciudad de México, luego de sufrir algunas complicaciones tras una tromboembolia pulmonar. Nos abandonó y a los 70 años de edad nos dejó. Las condolencias, el sentido pésame para toda la familia de Tomás, un hombre que nos tocó compartir en alguna ocasión, recuerdo en Rusia, en el último Mundial, en la última Copa del Mundo, en el 2018, él fue parte de la mesa de fútbol picante y fue invitado a la banda en alguna ocasión. Compartimos muchos conceptos en los pasillos de ESPN. Nos tocó hablar de fútbol en muchas ocasiones y ver partidos juntos. Y bueno, un hombre muy apasionado, muy especial, diferente, pero que caía bien, más allá de su carácter. Tiene un carácter fuerte, pero un buen tipo, una buena persona. Nos deja a los 70 años, una gran pérdida, y la verdad que lo lamentamos muchísimo. Lo lamentamos muchísimo. Que descanse en paz, Tomás Boy. Que casualmente tengo con él una historia interesante. Un día en Rusia, nos toca, bueno, estábamos hablando en un pasillo de fútbol, concepto más, concepto viene, una persona que enseguida daba esa sensación, por más que no conociera a uno, yo no había compartido con él más allá de un programa o estar sentado en alguna mesa, pero no había compartido mucho diálogo en el uno a uno. Y tuve un poco la confianza, porque él transmitía confianza a quien hablaba con él, transmitía cierta confianza, porque era muy especial, muy abierto, y enseguida lo hacía sentir cómodo a uno en el diálogo, muy cómodo. Y dentro de esa comodidad, yo un poquito fui más allá de lo que tiene que ir de repente el periodista. Me puse el buzo de técnico y yo le dije a Tomás Boy que algo fundamental en el fútbol era poder hablar con los jugadores uno a uno, pero no solamente diálogos aislados, sino llegarle al futbolista, entender al futbolista, poder conversar con el futbolista e interpretar qué es lo que le está pasando, si está contento o no está contento, si juega o no juega, por qué no juega, qué siente. Y que de esa manera el futbolista se abra y tenga el diálogo con el técnico. Claro, un plantel está compuesto por 25, 26 futbolistas, 30 futbolistas, es difícil tener diálogo con todos. Por lo menos, bueno, de a poquito hay que intentar tenerlo. Dedicar algunas horas, buscar escuchar al jugador, a ver qué es lo que reclama, qué es lo que pide, y de esa manera intentar tenerlo conectado con el grupo y saber cuáles son sus metas, sus objetivos, y saber si está contento o no lo está dentro del grupo, porque de repente juega poco y no entiende el porqué, y el técnico no lo pone porque hay uno que es mejor simplemente, pero a veces el suplente le cuesta entender eso, y para que el grupo sea fuerte es fundamental que ese suplente esté convencido de que está por el camino correcto y que si le toca esperar ya tendrá su oportunidad. Y bueno, yo se la comenté a Tomás Boy y él me dice y me reconoce rápidamente que no era un técnico de conversar con el futbolista, que no era un técnico de buscar ese uno a uno, ese diálogo. Hablaba en grupo, hablaba más de fútbol. Él dejaba un poquito esa parte humana de lado, que era un defecto que él tenía, pero que así había dirigido siempre. Pero bien, y me cuenta que un día en Morelia estaba Moisés Muñoz como arquero y llega un partido importante y Moisés Muñoz le dice a él, profe, no me siento bien, no me siento bien. Y él reacciona enseguida, ¿cómo que no te sientes bien? Tienes que atajar. No, no, yo no puedo atajar hoy porque no me siento bien. Algo, no estaba lesionado, pero no se había levantado bien Moisés Muñoz. Por lo tanto, Tomás Boy lo empujó para que atajara. Era muy importante la presencia de Moisés Muñoz. Y él dijo, no, tú tienes que atajar, tú tienes que ir al arco, es fundamental para el partido de hoy, que atajes y que bim, bim, bla, bla. Moisés Muñoz terminó atajando. Ese día se comió 7. Se comió 7 goles. Desde ese día se dio cuenta que era muy importante escuchar al futbolista. Y lo reconoció el propio Tomás Boy, realmente fue una linda anécdota que compartimos y que me contó de su experiencia como técnico. No soy de escuchar a futbolistas y sé que tengo que escucharlos. Que descanse en paz, Tomás Boy. Un gran tipo. Muchísimo le aportó al fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Ese hombre sí que tenía carácter y tenía un gen ganador. Es así. Y punto. Nos metemos un poco con la Champions. Ayer clasificaron los dos primeros equipos a los cuartos de final. Y se dio la lógica, ¿eh? La lógica dentro de lo que uno pensaba. No con resultado tan amplio. Clasificó el Bayern. Uno pensaba que iba a clasificar quizás costándole un poco, trabajando el partido. Le pasó por encima al Salzburgo 7-1. Y después la victoria del Inter, que no le alcanzó y quedó fuera de Champions al perder 1-0 ante... al ganar 1-0 al Liverpool, pero perder 2-1 en el global. A ver, lo del Bayern. Bueno, poco para analizar en un partido que termina 7-1. No hay tanta diferencia entre el Bayern y el Salzburgo para pensar que le metió 7. Pero tuvo una tarde inspirada de una serie que definió en 23 minutos Lewandowski, con dos penales que le cometen al propio Lewandowski, dos infracciones, dos ejecuciones, muy bien ejecutados ambos remates. Ambos la tira al mismo palo, cruza el remate, 1-0, minuto 12, cruza el remate, minuto 21, 2-0. Al 23 consiguen una pelota larga, profunda, con un rebote en el palo, aparece bien Lewandowski, bien posicionado, pone el 3-0 y ya está. Liquidó todo el partido, liquidó la serie, 4-1 era el global en aquel entonces. Después tuvo tiempo Gnabry para marcar el cuarto, Müller para marcar el quinto, para marcar el sexto, Sané para marcar el séptimo. Había descontado cargar para el Salzburgo en un momento. Había puesto el 5-1, pero demostró el Bayern que cuando tiene que ponerse el chip champion, lo hace muy bien. Que cuando el Bayern, y digo esto porque a veces en la Bundesliga, independientemente que va primero, que tiene 9 puntos sobre el segundo, el Dortmund, más allá que el Dortmund tiene un partido menos, a veces lo vemos tropezar, lo vemos perder, ha perdido 4 partidos, o de repente deja puntos en el camino. Claro, es difícil mantener la motivación partido tras partido. Una Bundesliga que viene dominando por los últimos 10 años y que va a ganar en esta sin lugar a dudas. Entonces, cuando se pone en el Chip Champions, es diferente. Es otro torneo, otro objetivo, otra competencia y un nivel de rivales superior, que no lo tuvo, no lo tuvo, pero sí lo tomó como tal, lo tomó con mucha seriedad. Es que así toma el fútbol alemán los partidos, con mucha seriedad. Y el Bayern lo tomó de esa manera. El Bayern necesita esta competencia europea. Le queda demasiada, le queda chica la Bundesliga. Por lo tanto, tiene que competir en Europa y saben que ellos saben muy claro que son un gran candidato a quedarse con la orejona. Claro, ahora a partir de cuartos será otra historia, pero hicieron lo que tenían que hacer en un 7-1 contundente. Y después se dio paralelamente la victoria del Inter 1-0 ante el Liverpool. Y hay que elogiar del Inter 60 muy buenos minutos, 65 muy buenos minutos, cuando los errores después se terminan pagando caro. Los errores de Simone Inzaghi, el error de Alexis Sánchez, lleva aquel Inter, que de por sí venía incómodo, que de por sí tenía una empresa muy difícil, que era eliminar a Liverpool en Anfield y ganar por 2-0 para forzar llevar el partido a la largue, era complicado. Liverpool había ganado en Italia 2-0. Pero Simone Inzaghi dijo, voy a armar un equipo donde seamos sólidos defensivamente, donde vamos a aprovechar alguna situación que tengamos para meternos en la serie, para meternos en el partido. Y complicó. El Liverpool fue más, siempre fue más. Dio la sensación de estar más cerca de la apertura. Matip, Joel que mete una pelota en el travesaño, Van Dijk que mete un remate muy cerca desviado, Salah que mete una pelota en el poste, tuvo dos en el poste. Pero en el 0-0, siempre Liverpool dejaba esa sensación de estar más cerca de la apertura. Con Salah, con Jota, con Mané en el frente del ataque, con Alcántara manejando las pelotas en el medio, retrocediendo, recuperando, saliendo, un equipo con vértigo, un equipo con velocidad, que tiene muy bien trabajado Jürgen Klopp los movimientos. Y bueno, Liverpool era más, pero el partido seguía 0-0. No abandonaba la posibilidad de atacar el Inter, al punto que recuerdo que al cierre del primer tiempo, Marcelo Brozovic le pega muy bien un tiro libre y con dificultad saca Alisson Becker. Por lo tanto, eso era el Inter. De vez en cuando llegaba dos llegadas del Liverpool, de repente una del Inter. Y al minuto 61, una mala salida del fondo, encuentra la pelota Lautaro Martínez, que ya había tenido alguna situación previa, y mete un derechazo impresionante, le pega con el empeine, la mete en un ángulo, un formidable tiro para conseguir la apertura. Un golazo de Lautaro, y el Inter se pone 1-0 al frente. 1-0 al frente. Y transcurrían 61 minutos, faltaban 30 minutos para terminar el encuentro, lo cual se generaba la duda y la incertidumbre, el temor en Anfield, porque el Inter estaba a un gol de llevar el partido a la prórroga. Y es ahí cuando construyó durante una hora el partido soñado, cuando construyó los cimientos de un edificio sólido, dijo, ya tengo el 1-0, ya estoy ganando, el rival entra en la desesperación y después tiró todo por la ventana, destrozó todo lo que había armado. Primero Alexis Sánchez, que a los dos minutos o al minuto, una pelota que va a buscar, no tiene la intención, pero deja el zapato, el pie hacia arriba, el botín, hacia arriba y termina impactando en el futbolista Liverpool. Estaba amonestado, amarilla más amarilla roja, por lo tanto se queda con 10. Ya se le complica a Simone Inzaghi. Y a los 13 minutos, 10, 11 minutos de la propia expulsión, saca a Lautaro Martínez para que ingrese en su lugar Joaquín Correa. Entra Correa, sale Lautaro, y uno ahí donde dice, ¿no tiene que ganar el Inter? ¿No le falta un gol todavía? Y mete delantero por delantero. Entendemos que estaba jugando con 10, pero ¿por qué no apostar a dos delanteros? Poner a un Joaquín Correa y sumarle la presencia de Lautaro. El goleador vive del gol. El goleador siempre va a tener una chance mucho más alta de marcar goles que un volante, que un defensor, que cualquier otro futbolista, porque sabe lo que es marcar, porque tiene el arco entre ceja y ceja. Entonces, pedirle a Joaquín Correa un sacrificio defensivo por esta inferioridad numérica de jugar 10 contra 11, pero a su vez soltarlo en ataque para que sea un socio de Lautaro y de los hombres que estaban lastimando en el frente del ataque. Perisic que llegaba, Arturo Vidal. No, saca delantero, pone delantero por delantero. Y ahí Inzaghi demuestra el temor y la inseguridad de ir a buscar un partido. Cuando entendemos que se podía desproteger defensivamente, que entendemos que podía dejar espacios atrás el Inter, pero si no arriesgaba en esos últimos 15, 20 minutos, ¿cuándo iba a arriesgar? ¿Cuándo iba a tener alguna posibilidad? Y bueno, pasó lo que todos pensábamos. 10 contra 11, un cambio delantero por delantero, saca el goleador, que aparte, cualquier futbolista, a todos nos ha pasado. Algún día hemos marcado algún gol. Algún día hemos anotado algún gol. Uno tiene una inyección anímica que se siente que es el mejor del mundo. Cuando uno marca un gol, uno se agranda. Que ese agrande se llama confianza, confianza en uno mismo. Soy el que hice el gol, qué confianza, qué agrandado que estoy, qué bien que estoy. Entonces, ahí es para dejar al delantero, sumado a que necesitaba ese gol. Bueno, no lo hizo, y el Liverpool siguió buscando, siguió intentando, metió otra pelota en el palo Mohamed Salah, y bueno, no lo empató de casualidad, pero termina logrando el objetivo principal, que es meterse en la próxima ronda de la Champions. Con cierto sufrimiento, sin sobrarle mucho, con un 2-1 global, perdiendo en Anfield, pero Klopp está entre los 8 mejores de Europa. El Inter terminó ahogándose en la orilla, nadó, llegó a la orilla y se terminó ahogando. cuando tenía que dar el paso, cuando tenía que mostrar que tenía un argumento y que tenía también algo trabajado en la previa, en ataque, no lo mostró. Decepcionó en el momento clave del partido, el momento fundamental, y bueno, se despide del torneo más importante del mundo a nivel clubes. Bayern Múnich, candidato, está en cuartos. Liverpool, candidato, está en cuartos. Dos de los grandes candidatos ya están entre los ocho mejores. De a poquito las cosas se acomodan. Por lo menos hasta ahora la lógica va de la mano de la Champions. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana jueves se van a disputar los partidos de ida por los octavos de final de la Europa League. Y entre ellos, Barcelona recibirá al conjunto del Galatasaray de Turquía. Un partido con obligación el equipo de Xavi de ganar, de golear. Y hasta si puede gustar. ¿Y por qué tiene la obligación de golear, de sacar una buena diferencia? No solo porque representa una competición que Barcelona tiene que ganar, que tiene que ir a buscar el título, que tiene que acomodar esta serie pensando en la revancha. Por aquí hay un tema importante. Este jueves arranca Barcelona esta serie de octavo de final. El jueves que viene, o sea, el jueves 17 de marzo, juega el partido revancha en Turquía. Turquía es una plaza difícil, una plaza complicada, con una hinchada muy fuerte. Por lo tanto, siempre es conveniente llegar con un buen resultado a ese encuentro. Como cualquier serie que uno arranca como local, que termina como visitante, siempre es bueno sacar un abultado resultado en su casa para luego sí ir al partido revancha. Si Xavi puede prender su 4x4, perfecto, y pasarle por encima al rival, tiene que hacerlo. Esa 4x4 que hacemos referencia porque le hizo 4 al Atlético Madrid, o le hizo 4 al Athletic Bilbao, le hizo 4 al propio Napoli, o 4 al Valencia, en alguno de los partidos que dirigió últimamente el técnico español. Pero hay un tema fundamental que supera la propia instancia esta de que tengo que golear como local o ganar como local para luego manejar el partido revancha. Fíjense el calendario del Barcelona. Juega contra Galatasaray mañana jueves. Luego juega el domingo como local contra los Osasuna. Un partido cómodo en esta liga española que lo tiene en tercer lugar y hoy sabiendo que está en zona de Champions, objetivo que tiene que buscar mantener para poder clasificar a la próxima instancia de Champions. No puede apostar solo a ganar la Europa League para meterse en la próxima edición del torneo más importante de clubes en Europa. Por lo tanto, jueves con Galatasaray, domingo local contra Osasuna. El otro jueves juega en Turquía contra el Galatasaray. Hasta ahí estamos bien. Pero a los tres días, el domingo, enfrenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y ese es el partido de esta serie que tiene que intentar superar el conjunto turco, que se le complica. Porque cuando el Madrid enfrente como local en el Santiago Bernabéu al Barcelona, va a llegar descansado, va a llegar tranquilo el conjunto de Ancelotti. Un equipo que no tiene actividad en la semana a nivel club. La Champions se dividió partidos revancha en dos semanas. Sabemos que juega esta semana el Real Madrid, que juega el lunes su partido ante el Mallorca, si mal no recuerdo, y después tiene toda una semana libre, de lunes a domingo, para descansar y preparar el Clásico. Es diferente un equipo que va a jugar el lunes y que recién el domingo juega como local al otro que tiene que jugar el jueves. Y encima ese partido del jueves juega lo de visitante en Turquía, que va a generar un desgaste. Por eso es fundamental para este Barcelona lograr sacar mañana un resultado amplio, cómodo. Mínimo un 3-0. Mínimo 3 goles de diferencia. Y sí poder manejar con algún suplente, con algún futbolista que no va a ser titular en Madrid, el partido revancha. Porque ese encuentro para el Real Madrid es un partido donde intenta consolidar sus opciones de liga. Pero para Barcelona es crucial. No veo a Barcelona quitándole la liga al Real Madrid. Sin embargo, hay una chance, hay una posibilidad. Puede revivir Barcelona en su opción de quedarse con la liga española. No veo que lo consiga. Pero ¿qué pasa? Hoy Barcelona, cuando miramos la tabla de posiciones, tiene 48 puntos. Real Madrid tiene 63. Pero tiene Barcelona un partido pendiente contra el Rayo Vallecano. De ganarlo, sumaría 51, quedaría a 12 del Real Madrid. Y si le gana el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, quedará a 9 del equipo de Ancelotti. ¿Hay liga o no hay liga? Yo no veo que vaya a descontar los 9 puntos, ni que vaya a lograr achicar la diferencia para pensar que puede luchar el campeonato. Pero los partidos hay que jugarlos. Y van a faltar 10 partidos por disputar. Es decir, van a faltar 30 puntos por disputar. Tiene que descontar 9 en 30. No es fácil, es complicado. Pero el Barcelona tiene que intentarlo. ¿Se imaginan Barcelona ganando esta liga? ¿Se imaginan Barcelona viniendo de atrás y alcanzando el Real Madrid? Sería complicado, ¿eh? Sería difícil. Por lo menos le metería emoción al campeonato y a su vez una presión al equipo de Ancelotti. Que por momentos juega bien, por momentos no juega bien. Que por momentos tiene buenos primeros tiempos y malos segundos tiempos, o viceversa, como le pasó ante la Real Sociedad, que tuvo que trabajar mucho el partido para tener un gran segundo tiempo y recién sobre el final de la primera etapa dar vuelta un resultado. El Barcelona mejoró muchísimo de la mano de Xavi. Tiene una identidad, tiene una idea de juego, sabe lo que quiere y el técnico es un técnico que potencia a los jugadores. Sí, que potencia a jugadores. Técnico de esos que se nota el sello. Que no importa qué futbolista le den, porque ahora vamos a ser claros, Traoré no es un fenómeno. Ni Aubameyang es el gran goleador a nivel mundial. Sin embargo, él los está potenciando como potencia al resto. Por lo tanto, Barcelona tiene que apostar esa ficha. Aunque no le alcance para ganarle la Liga al Real Madrid, saber que le puede meter presión hasta las últimas fechas. Pero para eso tiene que hacer unas semanas completas. Eliminar al Galatasaray y a su vez ganarle en el Santiago Bernabéu. Que también estaría cortando esta racha que lleva el equipo del Real Madrid, que últimamente, aprovechando las malas decisiones y los malos manejos del Barcelona y las diferencias que dejó en plantel el propio Bartomeu, que fue debilitando un Barcelona con sus decisiones, sumado a un Ronald Koeman que no estaba en capacidad de dirigir a Barcelona, el Madrid le pasó por encima. Le pasó por encima, clásico tras clásico, partido tras partido. En muchos encuentros. Del 2019, que Barcelona no le gana un partido al Real Madrid, que la última vez casualmente se la ganó en el Santiago Bernabéu. Es hora que Xavi comience a cortar esa racha. Y por lo menos de esa sensación que este Barcelona está preparado para el año que viene lucharle codo a codo la Liga y volver a ser lo que fue. Por eso se vienen semanas claves, partidos claves para el conjunto culé. Pero mañana tendrá que ganar, tendrá que golear. Y si puede, tendrá que gustar para seguir demostrando que crece como equipo, para acomodar la serie pensando en meterse en los cuartos de final de la Europa League. Una obligación esta temporada, como lo hemos dicho, de ganar ese título, porque todos los rivales son inferiores a Barcelona y a su vez también una posibilidad para por lo menos meterle presión al Madrid en la Liga, para que llegue al Clásico con opciones de triunfo, con la desventaja en lo físico que lo va a sentir. Pero si en Turquía puede descansar algunos futbolistas porque sacó un amplio resultado en la ida, le puede servir para ir a Madrid, buscar un triunfo y por lo menos demostrar que la llegada de Xavi, por si alguno lo duda, fue la correcta. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Para que nadie convierta a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Como ustedes saben, en el día de ayer, la Asamblea de Dueños determinó las sanciones por lo acontecido el último sábado en la guerra de hinchadas en el Querétaro Atlas. Querétaro pierde el partido 3-0. Un año se jugará a puertas cerradas de local en todas sus categorías. O sea, acá pagan justos por pecadores. El buen hincha de Querétaro no podrá asistir a ver a su equipo. Cuando de repente fue a la cancha en familia para alentar, para apoyar y no generar los disturbios que se vieron. Una sanción económica de unos 500.000 pesos, cercana a los $25.000, muy baja. El grupo de animación impedido de asistir durante 3 años de local y 1 año de visitante. En el Atlas, el grupo de animación de visitante durante 6 meses no van a poder asistir a los estadios. Sobre el Querétaro, 1 año de partidos como local a puertas cerradas, independientemente de la sede. Inhabilitan a los dirigentes del Club Querétaro, a Gabriel Solares, a Adolfo Ríos, a Manuel Velarde, a Greg Taylor, por 5 años, 5 años de cualquier actividad de administración relacionada con el fútbol. La reasignación de los derechos de afiliación del Club Querétaro antes de finalizar el 2022, que después tenemos en ese tema, y el veto definitivo al fútbol mexicano a las personas encontradas culpables de los hechos acontecidos el sábado pasado y por 3 años como local al resto de los integrantes del grupo de animación del Club Querétaro. Es decir, sanción para los hinchas, de visitante 1 año, de local 3 años, pero 5 años para los propietarios. 5 años fuera del fútbol. ¿Tanto hay que castigar a Adolfo Ríos por esto, uno se pregunta? ¿Tan fuerte el castigo para el ex portero por lo que aconteció el sábado? O sea que los dirigentes son más castigados, más fuerte castigados que los propios hinchas. Yo no vi a los dirigentes pegando, ¿eh? Hasta vi un video Adolfo Ríos tratando de colaborar y tratando de ayudar. 5 años durísimo. Aquí hay cosas detrás de todo esto que no se están diciendo. Acá hay una cuestión que se desconoce, que no se quiere hablar, que no se quiere informar de lo que pasó y las propias consecuencias del hecho. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Acá no es cuestión de sancionar a los hinchas y nada más. La franquicia de Querétaro me huele que va camino a desaparecer. Va a seguir jugando el actual campeonato. Tiene que seguir jugando el actual campeonato. ¿Por qué tiene que seguir jugando? Bueno, porque hay puntos en juego para todos los rivales. Algunos ya jugaron contra Querétaro, otros no jugaron contra Querétaro, pero van a buscar que complete el actual campeonato para todos tener, por lo menos en la cancha, la posibilidad de ganar o perder puntos ante Querétaro y no sacarlo de una competición para que en el resto de los partidos del actual torneo los rivales que le faltan a Querétaro se terminen ganando los puntos. Sería injusto que unos ganen los puntos en el escritorio y que otros tuvieron que sufrir para ganarlo en la cancha y algunos los perdieron. Por eso Querétaro va a continuar en el actual campeonato. Pero ya hay 4 propietarios, dirigentes de Querétaro, que quedan fuera del fútbol. Por 5 años no pueden realizar ninguna actividad ligada al fútbol. Es decir, queda sin directiva. Jorge Hans, el propietario de Tijuana, es el dueño de esta franquicia. Por lo tanto, tiene la obligación de venderla. Venderla a algún inversionista que quiera continuar con el equipo en Querétaro. Pero ¿quién no dice que no aparezca algún inversionista en Morelia, en Irapuato, en mismo Dorados de Sinaloa, un equipo que le pertenece al propio Hans y que quiera ponerlo en la primera división? Me huele a eso. Me vuela que es un cambio de sede. Ahora, ¿cómo los dirigentes del fútbol, independientemente de lo que pasó, de lo que se contó, que tampoco se contó todo, no tengo ninguna duda, de lo que aconteció, pero así arbitrariamente dicen a estos propietarios el equipo no les pertenece más y tienen la obligación de venderlo? ¿Con qué autoridad el grupo que maneja el fútbol mexicano hoy dice esto no participa más de la película? O sea, somos el dueño del fútbol y no queremos contar con esta gente. Entiendo que hay que sancionarlos, sí, hay que sancionar a los dirigentes. No tengo ninguna duda que hay que sancionarlos. Pero sancionarlos al punto de decir que quedan fuera del fútbol y están obligados a vender el equipo. O sea, lo mismo que aconteció con Veracruz, independientemente que no voy a defender nunca a Fidel Curi, acontece ahora con Gallos Blancos. Forzados a deshacerse del equipo, empujados, arrinconados a tener que desprenderse de la franquicia. Pero esa no es manera de sancionar. Esa no es manera de decir, a este no lo queremos en la fiesta, este no nos sumó mucho, este nos trae problemas, por lo tanto, lo dejamos fuera. O sea, están trabajando de esa manera. La sanción no tiene que ser desprenderse de un equipo. La sanción tiene que ser monetaria, administrativa desde el punto de vista que no puedan ejercer su posición como dirigentes. Pero de ahí a desprenderse de un equipo, devolver el equipo, ya pasamos el límite. Pero así se maneja lamentablemente el fútbol mexicano. Esto estaba ya pensado, estaba arreglado, vaya a saber. Está negociado, vaya a saber. No me extrañaría que dentro de las negociaciones, perfecto, le bajamos un poco los decibeles a lo que aconteció, tapamos un poco lo que pasó en el estadio, pues no tengo duda que hay cosas que se están tapando, a cambio de que ustedes quedan fuera del fútbol. Si se están deshaciendo de estos dirigentes, sancionándolos 5 años, es porque realmente lo que pasó en el estadio que no se dijo es muy grave. También es cierto que no querían contar con estos dirigentes. ¿Por qué? Vaya a saber. No sabemos el por qué. Hay muchos motivos o razones por la cual no quieren contar con esta gente en el fútbol. Sin dudas. Porque esto no es normal deshacerse de un equipo de esta manera. No es normal deshacerse de dirigentes de esta manera. Pero acá no se dice la verdad. Y sigue México manejado por un grupo de 6, 7, 8 propietarios, dueños de equipos, que invitan a la fiesta a quien les conviene. Que invitan a la fiesta a quien quieren. Este me cae bien, lo invito. Este me cae bien, lo sumo. Este no lo quiero, queda fuera. Hoy Morelia va a levantar la mano y dirá, quiero aprovechar dicha franquicia y volver a la primera división y si alguien pone la plata, de repente Morelia el año que viene tiene un equipo. ¿Por qué no? Lo que hice referencia a Dorados o algún otro conjunto. Es triste lo que está pasando de la manera que se está manejando y la basura que se está tirando debajo de la alfombra. Ahora pareciera que los dirigentes son más culpables que los propios hinchas. Hinchas que entran a la comisaría, que entran a la policía por una puerta y salen por la otra. Entran por una puerta y salen por la otra. Hay mucha corrupción. Hay demasiada corrupción. Ahí recibí algunos mensajes al respecto. Y recibía uno de alguien que envió un video de un periodista en México. Lo mandó en Instagram. Y Edgar Mosqueda. Y que está hablando que el crimen organizado estuvo detrás de lo que pasó en Querétaro. Gracias a Edgar por el video que me mandó, que lo vi, lo escuché. Y no me extrañaría que la manera que operaron los delincuentes en el estadio es la manera que opera el crimen organizado. Es decir, acabó inconvenientes y peleas entre gente ligados a carteles, a narcotraficantes. No me extrañaría que se hayan metido en el fútbol o que estén dentro del fútbol. No me extrañaría. Por eso quizás quieren cortar de raíz a Querétaro. Quizás se le metieron los narcos en el fútbol a Querétaro. Puede ser, es una posibilidad. No puedo asegurarlo, pero no me extrañaría que esté aconteciendo. De esta manera, la mejor manera de limpiar es limpiar la plaza. Limpiar la plaza, limpiar el equipo, sancionar duramente. ¿Para qué? Para que a partir del próximo campeonato tengamos un nuevo equipo y una nueva ciudad. Y ya queda totalmente en la historia los Gallos Blancos de Querétaro. Se termina cortando de raíz. Así el fútbol no va a crecer. Se toman decisiones simplemente por intereses personales, por intereses políticos. Y nadie hace nada. ¿Por qué ayer no se decidió, por ejemplo, desaparecer las porras, desaparecer las barras, desaparecer los grupos de animación? ¿Por qué no se trabaja en ese tema? Porque vemos que no se hace absolutamente nada. Porque no les conviene. Porque tienen miedo. Puede pasar parte de un miedo. Pero también hay un mensaje claro que no hay intención de desaparecer a las barras, a las porras. No hay intención de desaparecer. Ahora el tema es buscar de una manera que todos estén fichados, inscriptos, que todos tengan un fan ID, que todos tengan la posibilidad de a través de un documento, de una credencial, saber quiénes están en el estadio. Está bien, perfecto. Pero después van a encontrar la manera de ingresar al estadio aunque no sean admitidos por hechos violentos en el pasado, porque tengan antecedentes, cambiarán la foto, entrarán por otra puerta, se burlarán de los controles. Eso va a pasar. Mucho más en un estadio. Esto no es Rusia y el Mundial del 2018 con lo que era el Fan ID. Esto es muy diferente. Se está disfrazando todo. Como que fuese fácil. Ahora comenzamos a sacar Fan ID y de esa manera controlamos a las porras y a los barras. Está bien, las porras entran de esta manera. Y los 1.500 personas de la porra, perfecto, están todos identificados con nombres y apellidos, todos inscriptos. Y el que no puede entrar, no entra. Pero ¿saben qué? Entra más temprano, como un hincha normal, como un aficionado normal. Entra más tarde, entra con la familia, entra con una mujer, con hijos, dando la sensación de que es un padre de familia y después se suma a la barra si es que no es permitido. O sea, por favor, no nos chupemos el dedo. Echa la ley, echa la trampa. Es una manera de dejar sensaciones que se está haciendo algo. Pero lo peor del caso, no se está haciendo absolutamente nada. Es triste lo que está pasando en México. Ayer, casualmente, daba la información de los barras de River que fueron secuestrados, les secuestraron armas, fueron detenidos, les secuestraron drogas en el negocio que hacen los barras en el fútbol argentino de llenarse de plata. Pocos, pero lo hacen a través de la venta de drogas, de armas, de entradas, de comida, de camisetas que a veces los propios clubes, a través de gente que está dentro de las instituciones, se las da para que las vendan. La propia ropa deportiva. Entonces, bueno, es una historia de no acabar. Es una historia de no terminar. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hace el gobierno en referencia a eso? ¿Cuánto trabaja el gobierno, sea de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de México, para erradicar las barras? ¿Para desaparecer las barras? No hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Y el fútbol tampoco lo hace. Lo de ayer termina siendo realmente una burla, termina siendo algo cómico. Cuando uno termina escuchando las pocas personas que fueron detenidas, cuando uno termina escuchando que 28 personas fueron hospitalizadas y 25 ya salieron, se creen que nos chupamos el dedo. Increíble. Gracias a Edgar Mosqueda por el mensaje. Quiero leer un mensaje de Joan Martínez que dice: ¿qué tal, Hernán? Es una reverenda mamada lo que hace la Liga MX, la barra del Querétaro. De por vida la tendrían que echar. Y la Liga cree que con $1,000,000 y lo que cobraron, pagan las vidas que se llevaron. Aparte, ¿dónde queda ese dinero para quién? ¿Para la Liga? ¿Para que se la sigan robando? Es una vergüenza todo lo que hacen en la Liga. Es así y punto. De acuerdo. Realmente es vergonzoso. Y después, todo esto, de una manera u otra, afecta a la propia selección mexicana, afecta a todo el fútbol mexicano. Claro que termina afectando. Es todo un fútbol que tiene que luchar por una causa para que exista un crecimiento. Y lo que menos se está haciendo es crecer. Veremos qué pasa con el futuro de Querétaro. Le veo poca vida al conjunto de Gallos Blancos. le veo poco espacio para que siga en el fútbol. Lo están sacando de raíz, lo están arrancando y lamentablemente es por la gente que sí le va al equipo. Por eso me da lástima, por los que son realmente hinchas de Querétaro, por los que apoyan una plaza para que vaya creciendo. Veremos qué pasa en esta historia, donde México rápidamente actúa. Reunión de dueños, se reúnen, toman decisiones, limpian por aquí, sancionan por acá y pareciera que ya está. A partir de mañana todo está limpio y cristalino. Algo que de la manera que proceden nunca va a terminar aconteciendo. Hay muchas cosas sucias que no se quieren decir, que no se quieren mostrar y que se siguen tirando debajo de la alfombra. Lamentable. Es así y punto. Hasta mañana.